Hoy en Visión para Vivir.
Hermanos, el propósito de la iglesia no es para entretenimiento. El propósito como iglesia no es para dar una buena imagen. El propósito de la iglesia no es tanto para sanarnos las heridas unos a los otros. El propósito de la iglesia es para servir a Dios, para ser manos de Dios, pies de Dios y poder tocar otras vidas. Sirviendo a los semejantes, servimos a Dios.
Muchas personas conocen el libro de Apocalipsis por el panorama que otorga del porvenir, pero a veces pasamos desapercibidas las lecciones prácticas que este libro otorga a la iglesia de hoy. Bienvenido a Visión para Vivir, con otra presentación del segundo capítulo del libro de Apocalipsis, con esta serie titulada Revelando el Fin. Actualmente estamos observando la carta escrita a la iglesia de Tiatira. La honesta evaluación que Juan hace de las indiscreciones de Tiatira nos enseña que debemos de proteger nuestro propio rebaño de los falsos maestros. Pero antes de iniciar este mensaje, escuchemos lo que el pastor Carlos tiene para nosotros.
Los medios de comunicación lo dicen. Los famosos cantan acerca de ella, las celebridades la promocionan y el mundo entero lo repite como si fuera una ley universal. Me refiero a la tolerancia. Bueno, más bien me refiero a una definición distorsionada de la tolerancia. Si no me cree, haga la prueba un día de estos. Cuando usted pase por algún conglomerado de personas que están apoyando a un determinado punto de vista, digamos que sea el matrimonio entre homosexuales, acérquese a alguna de esas personas que tiene algún cartel que diga la palabra tolerancia. Seguramente esa persona empezará a conversar con usted acerca de la importancia y de la obligación que la sociedad tiene de tolerar a aquellas personas que tienen un estilo de vida homosexual. Pero ¿qué tal que usted decide darle su opinión y decirle que usted no está de acuerdo con la homosexualidad? Le puedo asegurar y réquete asegurar que esta persona, que en un principio le estaba a usted hablando de tolerancia, lo va a mirar con ojos de enojo y empezará a decirle que usted tiene una mente cerrada, obtusa, que seguramente es un fanático religioso y que usted no es nadie para juzgar a los demás. ¿Se da cuenta? Para esa persona, la tolerancia significa estar de acuerdo con ella. En otras palabras, usted está obligado a aceptar su punto de vista sin cuestionarle, mientras que él tiene todo el derecho de cuestionarle a usted y rechazarle por su propio punto de vista. Eso no es tolerancia. A eso se le llama hipocresía. Y de eso es de lo que quiero hablarle el día de hoy. Y por ello, me gustaría retomar el ejemplo de la iglesia de Tiatira en Apocalipsis. Acompáñeme entonces al pasaje de hoy. ¿Estamos listos? Acompáñeme.
Este mensaje se titula La iglesia en donde la tolerancia echó semilla. Parte 2.
Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Y escribe el ángel a la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también he recibido esto de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Desde los judíos que hablaban hebreo hasta los chinos que hablaban mandarín y hasta los latinos que hablaban español, los inmigrantes llegaron a este país norteamericano en masa durante el siglo XIX. Muchos de ellos hablaban poco o nada de inglés cuando llegaron y se establecieron y tuvieron que confrontar con un desafío muy grande, y era poder entender un idioma diferente al de ellos. Enfrentaron un segundo desafío muy fuerte también estos padres de primera generación, y era hablar un idioma diferente al que hablaban sus hijos. Aunque déjeme decirle que, si bien es cierto que eso era real en aquel tiempo, en aquel siglo, hoy en nuestros días también sigue siendo cierto. Aunque muchos de ustedes como padres ya conozcan la forma de comunicarse en el idioma que sus hijos, que algunos de sus nietos están aprendiendo, hay una diferencia en conceptos entre la generación en la que ustedes y yo pertenecemos y la nueva generación que se está formando en este instante. En el mensaje anterior hablábamos acerca de esto. Hablábamos de esta diferencia en cuanto a conceptos, y uno de ellos era el concepto que tenemos sobre ciertas palabras y sobre ciertas ideas, que es diferente para nosotros como adultos y para ellos como jóvenes, como niños. La palabra tolerancia, por ejemplo, hablábamos y definíamos lo que era la tolerancia. Si ustedes se acuerdan, dijimos que tolerancia era reconocer y respetar las prácticas y creencias de los demás, aunque no estuviésemos de acuerdo con ellas. Bueno, esto es lo que es tolerancia en forma tradicional. Los jóvenes están aprendiendo otro concepto a lo que ellos han llamado, o algunos autores contemporáneos han llamado, la nueva tolerancia. La nueva tolerancia dice que son las creencias de cada individuo, su sistema de valores, su estilo de vida y la percepción de la verdad son iguales para todos. No hay jerarquías de la verdad. Las creencias tuyas y mis creencias son aceptables, son iguales. Toda la verdad es relativa. No existe tal cosa como una verdad absoluta. Es lo que ellos están aprendiendo ahora. ¿Qué entendemos? ¿Por qué vemos que es un desafío? Porque lo que para ustedes y para mí, como dije anteriormente, como adultos, es una cosa determinante, para ellos que están creciendo en un ambiente diferente, es una confusión también en cuestión de términos. Ahora, esto no solamente sucede, esto de la nueva tolerancia, en lugares grandes como los Estados Unidos o capitales principales en países en Latinoamérica. También ocurre en lugares pequeños, remotos y hasta insignificantes. Es por eso que la carta a la iglesia que estaba en Tiatira es muy significativa para nosotros hoy día. Como iglesia tenemos que estar bien enfocados en prestar atención a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, porque ellos están siendo víctimas de la confusión de la que estamos hablando, aunque para ellos los confundidos, los anticuados, somos nosotros. Por eso es importante que entendamos esto. La evaluación que el Señor Jesucristo hace de la iglesia en Tiatira es increíblemente la más extensa de las cartas, de las 7 cartas que dirige a estas 7 iglesias. Qué interesante que la carta más larga se la mande a la ciudad más pequeña que había en ese tiempo. Para el Señor no hay lugares insignificantes. Sobre todo cuando urge un cambio de acción en alguna de las cosas que necesitan prestar atención a nosotros como seguidores de Cristo. Entonces déjeme mostrarle a usted un poquito de lo que estuvimos viendo en el mensaje anterior, y estuvimos hablando específicamente de la primer parte de la carta que está mandando el Señor Jesucristo en mano de Juan en la revelación del capítulo 2 de Apocalipsis, versículos 18 al 19. Dice la palabra del Señor: escribe el ángel a la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Una vez más, aquí se está presentando el Señor Jesucristo, ahora como el Hijo de Dios, como el juez divino, del cual está explicando constantemente. La carta va dirigida al ángel de la iglesia en Tiatira. El ángel es el mensajero, eso es lo que significa literalmente la palabra ángelos, pero se está refiriendo al líder o al pastor de la iglesia que estaba en Tiatira. A él va dirigida esta carta, principalmente para que él la lea a la iglesia. Al presentarse el Señor a las iglesias, lo hace de una manera interesante. Mencionábamos anteriormente cómo cuando él se presenta a la primera de las iglesias, a la de Éfeso, por ejemplo, él se menciona como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Luego le dice a esta iglesia que si no se arrepiente, va a quitar su candelero de su lugar. Luego, cuando escribe la segunda iglesia, la de Esmirna, él se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Esta era una iglesia que sufría la persecución. Era una iglesia que entendía lo que era el sufrimiento. Y el Señor, al referirse a ellos como el que estuvo muerto y resucitó, se presenta a sí mismo como alguien que experimentó el sufrimiento de primera mano. Pero no solamente murió, como dice literalmente aquí el texto, sino que también venció la muerte, resucitando de entre los muertos, mostrando su poder vencedor, animando a la iglesia a decir: tengan paciencia, están sufriendo, pero yo veo su sufrimiento y yo estoy ahí para ayudarles. Escribe también a la iglesia en Pérgamo, y aquí le dice que él es el que tiene la espada aguda de dos filos. Luego habla de una advertencia, de que esa espada va a ser usada en contra de aquellos que siguen las prácticas de los nicolaitas, las creencias, las doctrinas de este grupo. Finalmente llegamos a la iglesia en Tiatira, donde se presenta como el Hijo de Dios. Realmente no hay duda que se está refiriendo a Jesucristo aquí. Y me llama la atención porque dice: el que tiene ojos como llama de fuego, no que tiene ojos de llama de fuego, sino como llama de fuego, ojos penetrantes, ojos como el láser, y empieza a hablar acerca de esto. Hermanos, el fuego en las Escrituras es considerado un símbolo de la presencia de Jehová y es un instrumento de su poder, ya sea para aprobación o para destrucción. El fuego, por ejemplo, en el Antiguo Testamento simbolizaba la presencia del Señor, el juicio y la destrucción, como lo dije anteriormente, pero algo bien en particular que viene a mi mente, había una forma en la cual el pueblo de Israel estaba en contacto con su Dios constantemente. Cuando fue él mismo quien encendió el fuego en aquel altar, y el trabajo de los israelitas era que ellos continuaban día con día manteniendo ardiendo ese fuego. Cuando se ofrecía una ofrenda al Señor, una ofrenda especial que debía ser quemada, no podía tomarse fuego de ningún otro lado que no fuera del altar que mantenían encendido todos los días. Lo que hacían era tomar fuego de ahí y con ese quemar esa ofrenda que daban al Señor. Si el fuego se tomaba de cualquier otro lugar, de la hornilla que tenían en la casa o de algún encendedor o fósforos que tuvieran en la mano, pues no era aceptable. Entonces tiene un simbolismo muy especial. Y él asimismo se presenta como aquel que tiene pies semejantes al bronce bruñido. También el bronce tiene un significado muy particular, hermanos, en la Escritura. Es símbolo de firmeza, de fortaleza. Es duradero. En los tiempos antiguos, las armas más poderosas, casi todas ellas, se fabricaban de bronce. En ese momento, en ese tiempo, era el metal más fuerte que había. Hoy en día tenemos otros metales más sofisticados y otras formas de construir armamento más sofisticado. En otras palabras, el tema fundamental de esta carta es el juicio de Dios sobre una profetisa y sobre los seguidores, sobre aquellos que habían inmiscuido en la iglesia doctrinas falsas, doctrinas que no eran lo que Dios mandaba que ellos aprendieran. Si, por ejemplo, en la iglesia se enseñaba por parte de las cartas que ellos leían que el Señor decía que se hiciera esto o aquello, esta mujer enseñaba todo lo contrario. Lo triste es que muchos le seguían. En Puerto Rico hay una persona que en un principio se hacía llamar el Cristo, el Mesías. Después yo creo que no le causó eso tanta popularidad y ahora la misma persona se hace llamar el Anticristo. Y vaya que esto sí le ha logrado bastante popularidad, que ha tenido un sinnúmero de seguidores. Les ha hecho que se tatúen en su mano derecha 3 números, adivina cuáles son, 666. No me sorprende muchísimo que surjan personas como esta. En la historia tenemos mucha gente que ha dicho que son el Mesías o que ha dicho que son el Anticristo. Lo que me sorprende es la cantidad de gente que escucha y sigue a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque han tolerado la doctrina, porque se sentaron a escuchar con bastante tiempo y en su necesidad de poner su fe en algo o en alguien, se les hace muy aceptable los comentarios y se dejan llevar por las apariencias. La razón fundamental es que no estudian la palabra. Aunque lo sorprendente es que este hombre la recita al derecho y al revés. Y la conoce perfectamente, pero solamente ha sacado los versículos que no van de acuerdo a lo que él enseña. Eso pasa en nuestro tiempo también. Y pasaba en el tiempo en el que esta carta se estaba haciendo. La evaluación que el Señor hace a la iglesia comienza hablando a una ciudad que era importante. Importante en el tiempo en que la carta fue escrita, Tiatira. Aunque era pequeña e insignificante, era importante por varios aspectos. Era una ciudad centinela, es decir, era una ciudad que estaba al frente de la capital, que era Pérgamo. Por lo tanto, cuando un ejército quería atacar a la ciudad de Pérgamo, primero llegaba a la ciudad de Tiatira y con ellos comenzaban a pelear. La función fundamental de los habitantes de Tiatira era pelear contra ese ejército para darle tiempo a la ciudad capital que se preparara y que no pudiera ser víctima de alguna sorpresa por parte de algún ejército enemigo. Por eso era una ciudad importante para Pérgamo. Por eso fue destruida muchas veces y muchas veces reconstruida. Pero también era una ciudad importante, déjenme decirles, era importante porque era un centro de adoración a un dios que tenían ellos, Apolo, el hijo de Dios, con D menor, Zeus. Y es tan interesante que el mensaje del Señor a esta iglesia, donde él se presenta como el verdadero hijo de Dios. Y no solamente eso, hermanos, sino que en esta ciudad se hacían algunas figurillas dedicadas al ojo que todo lo ve. Y era parte de un negocio que ellos tenían, artesanal. Y el Señor se presenta con ellos no solamente como el Hijo de Dios, el verdadero, sino también como el que escudriña los corazones, el que tiene ojos como fuego, el que puede ver dentro del corazón de la gente y más allá de los recovecos que tiene nuestra alma. Pero también era importante por otro aspecto esta ciudad. Era importante porque llegó a ser un centro comercial. Después que esta iglesia comenzó a ser provincia romana, hubo paz en este lugar. Había muchos gremios conocidos en nuestra actualidad como sindicatos, se dedicaban a diferentes aspectos del comercio, había de todo en ese lugar y floreció debido a que la paz romana los cubría ahora y la situación geográfica que tenían era tan buena que podían ser punto de enlace de otras ciudades importantes. Tiatira llegó a ser famosa por la lana de las cabras que había en ese lugar y las telas de púrpura. Mencionábamos en el mensaje anterior que había un personaje bíblico del Nuevo Testamento, muy conocido, sobre todo en el círculo de estudio bíblico de damas, a Lidia de Tiatira, ¿no? Lucas habla de ella, menciona, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. No sabemos por la escritura realmente cómo se fundó la iglesia en Tiatira, pero en muchos de los casos pensamos que Lidia y su familia fueron de las pioneras, de las que comenzaron a compartir el evangelio en ese lugar. Era una iglesia donde abundaba el grupo de damas. Qué interesante que aquí viene una reprimenda de parte del Señor hacia una mujer que era parte de esa iglesia. El liderazgo era fuerte en ese lugar, por parte de las damas en ese sentido. Entonces, vemos pues que era floreciente en cuanto a lo comercial, famosa por las telas que tenía, famosa por la tintura de púrpura o el colorante de púrpura sacado de algunas raíces de árboles que crecían en las afueras de la ciudad o de la garganta de un molusco, de un marisco o de concha, ¿verdad? Que se extraía una gota de ese color que servía para pintar la tela, por decirlo así. Un material muy costoso, porque una gota costaba 1,000 denarios. Y el sueldo de una persona era 1 denario por día. Quiere decir que Lidia tenía bastante dinero ahorrado. Era una persona solvente económicamente. Era una buena empresaria. Envidiable su posición. Pero esta fue una de las personas pioneras allí en empezar la iglesia en Tiatira. Por eso, al hablar de la iglesia, al desenmascarar la iglesia, el Señor habla específicamente de lo que estaba ocurriendo en ese instante. Yo me imagino, hermanos, que la presión que tenían los creyentes en ese lugar era fuerte. Y déjenme explicarles por qué. De acuerdo a investigaciones arqueológicas, Tiatira poseía bastantes gremios comerciales. Usualmente estos gremios estaban conectados con la adoración hacia algún dios pagano. Esto desafiaba a los creyentes económicamente porque ellos no podían comprometer su fe, porque tanto la compra o la venta de algún artículo comprometía el hecho de que ellos adoraran a una imagen pagana. William Barclay, un comentarista bíblico, dice que las actividades sociales de estos gremios estaban íntimamente unidos a la adoración de dioses paganos. Estos gremios tenían banquetes muy a menudo. El banquete comenzaba y terminaba con una copa de vino vaciada como libación. Y luego lo ofrendaban a los dioses. Después de esto, la comida era seguida con un sacrificio donde parte de ese animal que sacrificaban era ofrecido en un altar y el resto de la carne se utilizaba para realizar otro banquete para todos los agremiados. Por lo tanto, todos ellos estaban participando de lo que era ofrecido a los ídolos. Y aquí vemos un poquito la analogía que está haciendo el Señor respecto a algunos aspectos en los que no está de acuerdo con esta iglesia. Pero antes de hablar de lo negativo, enfoquémonos en lo positivo, lo que elogia el Señor, lo que le gusta de esta iglesia. Dice la palabra del Señor en el versículo 19, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Cristo señala varias virtudes que tenía la iglesia. Primero, sus obras. Estaban comprometidos a las buenas obras. Hermanos, hacían buenas obras, como los efesios, pero además mostraban el amor que les faltaba a los efesios. Somos lo que hacemos. Los cristianos hacen las cosas que deben hacer los cristianos. Si usted no hace las cosas que deben hacer los cristianos, debe ponerse a preguntar si realmente es cristiano o no. Ahora, no somos cristianos por lo que hacemos. Precisamente porque somos cristianos, que la evidencia que damos al mundo es lo que hacemos. ¿Hay algunas personas que confían en sus obras para salvación? No, no es lo que nosotros enseñamos o lo que la Biblia nos enseña a nosotros. La fe debe notarse, la fe debe verse y muchas veces es traducida en buenas obras. También eran elogiados por su amor, daban mucho amor. Cada vez que una persona se vuelve a Cristo, recibe el Espíritu Santo. Es el regalo maravilloso que da el Señor por poner nuestra confianza en Jesucristo. El Espíritu Santo, a su vez, a cada creyente le da un don que tiene distintos elementos. Y el primero de esos elementos es el amor. Y vemos que si usted está recibiendo amor, es porque debe dar amor. Que el Dios le da el amor para que usted lo pueda esparcir a los demás. Esto hacía la iglesia en Tiatira. Su servicio, número 3, servían a Dios regularmente, no ocasionalmente, no cuando el pastor lanzaba una campaña para el servicio, no, lo hacían en forma cotidiana. Era un servicio, era un ministerio de la iglesia, constantemente estaban haciéndolo. Hermanos, el propósito de la iglesia no es para entretenimiento. El propósito como iglesia no es para dar una buena imagen. El propósito de la iglesia no es tanto para sanarnos las heridas unos a los otros. El propósito de la iglesia es para servir a Dios, para ser manos de Dios, pies de Dios y poder tocar otras vidas. Sirviendo a los semejantes, servimos a Dios. También eran encomiados por su fe. Tenían una fe genuina. Ellos tenían la fe que a algunos de Pérgamo les hacía falta. No era una fe muerta, sino era una fe creciente. La paciencia era otro aspecto que celebraban en ellos. Soportaban tanto la presión. Eran perseverantes. Es lo que necesitaban escuchar los de Esmirna. La paciencia, hermanos, también es el cuarto elemento del fruto que produce el Espíritu en el creyente. Eran sus obras últimas mejores que las primeras. Había crecimiento, no se habían quedado como al principio. La versión internacional de la Biblia dice, conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Cuando nuestras obras son en amor, hermanos, va a hacer que nuestra fe se ponga en acción. Cuando nuestro servicio se da incondicionalmente, y uno no espera recibir nada a cambio, y perseveramos y somos pacientes, el Señor se encarga de que esas obras últimas terminen. Literalmente, las obras últimas eran mejor que las que habían hecho al principio. Y eso es real en nosotros también como iglesia. Aquí viene el pero. Una de las cosas que el Señor le dice a ellos es esto. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Recuerden, le está escribiendo al ángel de la iglesia para que él la lea a la iglesia. ¿Qué toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza? Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación.
Hemos escuchado esta enseñanza directa y firme con el mensaje La Iglesia en donde la tolerancia echó semilla. Gracias por acompañarnos para obtener más visión para vivir. Este mensaje forma parte de la serie de Revelando el Fin, primer acto, el cual es un estudio de los primeros 5 capítulos del libro de Apocalipsis. Y si usted está disfrutando de esta serie y le gustaría adquirirla, visite nuestra página de internet en visionparavivir.org, en donde encontrará, además de esta serie, ayudas para su crecimiento espiritual. Y hablando de maravillosos recursos, no olvide obtener su copia de la cronología de eventos futuros, en agradecimiento por su donación al ministerio. Este marcador de libros tiene una cantidad enorme de información respecto a los últimos tiempos, la cual le ayudará a estudiar junto con nosotros esta serie. Así que no pierda tiempo y solicítela hoy mismo al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 25-11-75, Plano, Texas 75025, o al visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org. No se pierda mañana la conclusión del mensaje La Iglesia en donde la tolerancia echó semilla, aquí en Visión para Vivir, con los pastores Chuck Swindoll y Carlos Azueta.
Este mensaje, La Iglesia en donde la tolerancia echó semilla, parte 2. Es copyright 2007 y su grabación es copyright 2012 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.